Es 7 de mayo ya, sábado. Insisto, muchísima gente viajando, visitando las playas, paseando por las ciudades y preguntándose si ponerse o no ponerse la mascarilla, si quitársela o no, ahora que es más o menos libre la cosa. ¿Por qué? Porque los datos de la pandemia siguen estando allí. Se difunden menos, pero existen. Los contagios siguen aumentando, 55.578 desde el martes, y la incidencia sube. Se sitúa en los 813 puntos en los mayores de 60 años. 234 fallecidos esta última semana. Sigue habiendo muertos. El dato más impactante es precisamente que los ingresos han aumentado en los mayores de 60 y 65 años. Por eso intentamos estar atentos a lo que ocurre con la enfermedad. Hay 9 comunidades autónomas con una incidencia que supera los 1.000 casos y Navarra lidera la lista con 1.841 positivos por cada 100.000 habitantes. Nos preguntamos si estamos inmersos en la séptima ola de coronavirus o estamos viviendo un rebrote importante o simplemente podemos relajarnos. Vamos a preguntar a don Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, Daniel.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué lectura hace usted de estos datos que he mencionado ahora?
Bueno, yo creo que la lectura es relativamente simple. Tenemos un notable repunte en la incidencia y en la hospitalización y no podemos lo más mínimo banalizarlo y debemos de prestarle atención y debemos de rectificar rumbos para evitar que esto siga creciendo. Yo creo que ha sido muy claro el hecho de que desde el primero de abril hasta hoy, o hasta ayer, los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hemos tenido un incremento de 77% en la incidencia de mayores de 60 años. Hemos pasado de 459 a 813, con 9 comunidades autónomas por encima de los 1.000 por 100.000 habitantes. Y hemos tenido un incremento de 65% en las personas ingresadas, de 4.150 a 6.858, y tal como señalaba usted, ha habido en los últimos 7 días 234 fallecimientos. Esto, no es una simple oscilación, como ha sido dicho, es un verdadero repunte, es un notable incremento. A veces es difícil establecer si es una séptima ola o no, porque no estamos midiendo la totalidad de la incidencia y no son comparables los datos que tenemos ahora y que veníamos recogiendo en las olas anteriores. Pero la verdad es que, tiene pinta de tigre, tiene apariencia de tigre, pues es una ola, es un repunte y hemos hecho muchas cosas equivocadas que nos han llevado a propiciar contagios más que a evitar contagios.
Eso es lo que me gustaría preguntarle. ¿Qué es lo que hemos hecho mal o simplemente es la evolución de las cosas?
No, no es la simple evolución de las cosas. Es la evolución en parte, pero es las cosas que hemos hecho mal. Por un lado, yo creo que es muy importante entender que evidentemente el virus sigue activo, muta, genera nuevas variantes que son más contagiosas y que escapan a la eficacia vacunal. Por otro lado, que la inmunidad decae al cabo de 6 meses y las personas que primero fueron vacunadas, especialmente los mayores de 80 años, están teniendo en estos momentos menos protección inmunológica con respecto al riesgo de hospitalización. Por fortuna todavía se preserva con respecto al riesgo de morir o de ser ingresado en UCI, pero en cuanto al riesgo de hospitalización y ciertamente de contagio, se ha disminuido la capacidad de protección. Pero esto es por un lado, pero por otro hemos venido haciendo cosas que van a contracorriente de frenar la transmisión. Tomamos una serie de decisiones colectivamente en el Consejo Interterritorial, que a mí me parecen precipitadas y equivocadas, con la nueva estrategia de vigilancia y control, que llevó a no aislar a positivos asintomáticos, a reducir el número de pruebas que se realizan, y de alguna manera a gripalizar, entre comillas, la gestión de la pandemia. Después nos relajamos con el uso de la mascarilla en exteriores en torno a la Semana Santa, las procesiones, las actividades, las fiestas, y se tuvieron interacciones sociales sin guardar la distancia, sin respetar la noción de que no puede dejarse usar la mascarilla en aglomeraciones. Y por si fuera poco, hace un par de semanas hemos ido adelante en una decisión conjunta de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, que a mí me parece precipitada e inapropiada, hemos ido adelante con suprimir el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, que es el espacio en donde más contagios se producen cuando todavía es alta la incidencia. Y por eso estamos viendo las subidas, los repuntes que estamos viendo, y por eso algunas comunidades autónomas, es el caso de Asturias, por ejemplo, donde vivo, ha optado por recomendar el uso de la mascarilla en interiores. No puede obligarla, pero sí recomendarla, y ha optado por aislar positivos, asintomáticos, y por hacer más pruebas. Y está planteándose junto con otras comunidades autónomas, y espero que este paso se dé pronto, la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna en mayores de 80 años. No generalizada a toda la población, pero sí a mayores de 80 años.
Ahí hay un dato que me ha llamado la atención, y es que más del 38% de los fallecidos entre 70 y 79 años no pasaron por la UCI.
Sí, la realidad es que no debemos pensar que el ingreso en UCI es el único indicador sensible. El problema está en que cuando se tiene una población altamente vulnerable, con comorbilidades, puede no requerir la intubación y la sedación de una UCI, pero la severidad del caso puede ser tal que el fallecimiento se produzca sin tener que pasar por UCI. Yo creo que lo que debemos de tomar nota en esto es de que hay severidad en estas olas de COVID, que no es simplemente más casos leves de catarros. Ya en la sexta ola se produjeron 14.000 defunciones, y eso lo tenemos que tomar en cuenta y lo tenemos que subrayar para no incurrir en una situación así si se producen repuntes. Entonces, la situación es que ya no necesariamente se pasa por la UCI para tener un cuadro severo, porque, entre otras cosas, los cuadros están siendo más de insuficiencia respiratoria que requiere oxigenoterapia, sin que tenga que tener la expresión extrema de una neumonía que amerita la intubación. Pero quizá me gustaría destacar otro punto que yo creo que se nos está olvidando, y es que todavía tenemos 18 millones de personas en España que no han recibido la tercera dosis de refuerzo, que están en ese sentido más desprotegidas y más vulnerables, y que especialmente en la medida en que se trata de personas de mayor edad, no solo por su edad y sus comorbilidades, sino porque recibieron la vacuna antes, pues han bajado en su capacidad de defensa inmunitaria ante las nuevas variantes. Yo creo que tenemos que rematar esa tarea de la vacunación con tercera dosis de casi el 48% de la población. Nos faltan todavía 3 millones de personas que no han sido vacunadas con la segunda dosis siquiera, y nos falta 1.2 millones de menores de 5 a 12 años que aún no son vacunados con la segunda dosis.
¿En qué medida el efecto de la Semana Santa, el Puente de Mayo, han lastrado la situación, o simplemente es la evolución de la pandemia y tenemos que esperar que en septiembre esto se dispare de nuevo?
No. Esto yo creo que tenemos que entender que es un equilibrio precario, y en la medida en que hacemos cosas que contribuyen a la transmisión, intensificamos el problema. Lo que hicimos, a mi modo de ver, de manera ciega o irresponsable en torno a Semana Santa, de interacciones sociales desprotegidas, de relajar el uso de la mascarilla. Ya estábamos con la situación de no aislar a los positivos asintomáticos, que eso contribuye a contagios. Todo eso ha contribuido a empeorar la situación y a generar un incremento o un repunte como el que estamos viendo. Estos no son solo oscilaciones o evoluciones naturales, son las evoluciones que se producen cuando hacemos lo incorrecto.
Han sido detectadas en España ya en un rango pequeño la variante XE y la BA.5. No sé qué nos puede decir sobre las mutaciones del virus.
Bueno, estas mutaciones, por ahora, lo que nos plantean es mayor contagiosidad y mayor proclividad a escapar a la eficacia de las vacunas. Es decir, que tenemos que estar alertas, que tenemos que seguir vigilando, secuenciando, haciendo pruebas diagnósticas. Toda esta actitud de pensar que porque dejemos de hacer pruebas diagnósticas o dejemos de aislar positivos, ya la pandemia no existe, bueno, es como ponerse una venda en los ojos. El problema está ahí, el problema lo tenemos que documentar, analizar, tenemos que tener capacidad de inteligencia epidemiológica para actuar rápidamente. Y la situación es que hay variantes nuevas que en la medida en que hay bajas coberturas vacunales en el mundo, en la medida en que hay todavía población desprotegida y vulnerable, que la incidencia es alta, vamos a tener variantes que van a ser amenazantes porque van a escapar a la eficacia de las vacunas.
¿Podría hacernos una idea de lo que nos espera? ¿Cuánto va a durar esta epidemia? Normalmente he leído tiene un rango de vigencia una epidemia, 5, 8 años, no sé.
Bueno, es difícil predecir cuál es la duración exacta. Va a depender de muchos factores, pero uno de ellos de cuán frecuentes son las mutaciones y cuán severas son las mutaciones del virus. Segundo, de cómo caminamos para la protección de la población ante las nuevas variantes del virus, que requerirán nuevas formulaciones de vacunas y nuevos ciclos de vacunación. Tercero, va a depender de que resolvamos este gran problema de la inequidad en el acceso a las vacunas en el mundo. Tenemos todavía muchos países y muchos millones de personas sin acceso a las vacunas, sin protección efectiva. Entonces, yo creo que se nos está olvidando que una pandemia es global, es mundial, es interdependiente lo que pasa en un lugar con otro, que no hay islas epidemiológicas y que tenemos que avanzar globalmente, mundialmente, en el control de esta pandemia.
Querido doctor don Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por asesorarnos en esta circunstancia tan incierta. Un saludo de sábado.
Encantado, mucho gusto.
Y no te muevas de ahí porque te vamos.